Al filo de las gargantas, los micrófonos se encienden.
Dos amigues se entienden, reparten todas las cartas. Nadie muestra bien las marcas, el saber es fascinante.
Acá somos aspirantes, prepárate que comienza un programa que te alienta el filósofo ignorante.
Buenas tardes, ¿cómo están todas y todos por ahí? ¿Cómo andas, Marce? ¿Cómo andas, Diego?
La segunda vez que te contesto esta pregunta, bien, estamos bien, pero bueno.
Porque nos vimos la puerta también.
Sí, en realidad. Pero lo bueno es que...
siempre es bien.
Siempre es bien, coherente con la respuesta.
Si algo tenés, Marce, es un poco de coherencia.
Es esto de no dedicarse a la política partidaria en el siglo XXI, tiene estas cosas.
Ponele, ¿cómo anda, Diego? Anda notable, Diego, por ahí. Hoy que nos prometieron un calor...
Sí, bien.
No, pero hubo calor, decís vos. Yo soy tan friolenta, te juro. Paso tan mal el invierno. Eso que tengo todas las. Soy una privilegiada para pasar el invierno, realmente.
Yo te diría que sí, que subió la temperatura, que incluso llegué a ver gente profundamente exagerada en manga corta en la calle. Y que a mí me complicó absolutamente el tema de qué ropa y qué no.
¿Ah, sí?
Y entonces sí, que voy caminando y me pongo y me saco porque
Las capas.
Sí.
El viejo y querido momento de las tapas, de las capas.
Es un momento. Y te diría que, bueno, que aquí en este estudio, en cualquier momento le pido a Diego que suba un poquito más la temperatura, sí. Así hay un desnudos totales aquí dentro.
Qué calor que hace, ¿no? Es cierto, de un irradio. Pasa que son momentos de... entrar y salir de espacios, donde claro, en Uruguay no tenemos tantos aires acondicionados en tantos espacios, eso es así, ¿no? Y bueno, ni te digo gente que sale de mañana a esperar el ómnibus a la parada, no quiero ni saber esa situación. Digo... No quiero ni saber, pero lo sé,
sí,
lamentablemente, que uno pasa bastante mal el invierno cuando pasa eso. Pero claro, tampoco me acostumbro porque las casas van quedando... Un tema que no le interesa a nadie, que este programa no se va a ocupar de este tema, pero... Las casas quedan más frías que afuera a veces cuando suceden estos cambios.
Y estas cuestiones de la humedad. ¿No?
¿Habrá programas que tratan estos temas?
Debe haber, no sé. Yo no los escucho por las dudas y por lo tanto no voy a escuchar este posteriormente. como debe ser. Pero sí, si pasa ese tipo de cosas que de repente te encontrás con que estaba más frío dentro de casa.
A mí me pasa. Eso es un. Si quieren un testimonio, el mío capaz que les puede servir. Un
valor estadístico impresionante.
Bueno, quiero decir, Marce, nada que ver con nada, pero como esta conversación inicial, pero hoy va a pasar un evento muy querido, muy, muy, muy importante, y lo quiero compartir con la audiencia del filósofo ignorante. Martín Monroy, que es un futbolista. Exfutbolista también puede ser, porque dejó ya de jugar, pero bueno, futbolista igual. Director técnico ahora, que se nos fue a vivir a España hace unos años. Compañero de la revista Túnel.
Ajá.
Bueno, presenta su primer libro hoy.
Ah, mira qué bien.
Que la presentación de los libros siempre tiene esa cosa de que la presentación del libro no es el libro. Entonces, uno ahí medio que no, que va en una situación un poco de celebración y otro poco como de expectativa. Pero justo esta presentación tiene algo muy particular y es que Martín me invitó a participar de la mesa de presentación y me invitó a escribir a borronearle ahí, tacharle la contratapa del libro.
Ah, pero mira qué lindo.
Y la verdad que es una cosa un poco rara intervenir las obras ajenas porque uno termina como garabateando ahí una obra que no le pertenece básicamente. Pero fue muy, muy lindo el intercambio porque durante su proceso creativo, digamos, de esta construcción de Trampantojos, que se llama el libro, fuimos intercambiando por WhatsApp con cierto delay, porque bueno, Madrid, Montevideo, dinámicas mediante, y fuimos intercambiando algunos mensajes y bueno, fui acompañando ahí un poco a Martín que estuvo haciendo su introducción en este mundo literario, digamos. Y bueno, y ahí quedó entonces un libro muy recomendado por este programa, Trampantojos. Lo van a conseguir seguro, que ya sabemos que en Escaramuza, por ejemplo, que queda muy cerca de la FIC, ahí lo podés conseguir, seguramente en otros lados también. Y se presenta hoy.
Bien.
A las 21 horas en El Hormiguero.
Ahora, en un rato y acá cerca.
Nada,
dame coordenadas, por lo menos aproximadas, del Hormiguero.
San Salvador y Minas, 21 horas. Y la editorial es Editorial Vecina, porque por ahí tenés redes sociales, uh-huh. te interesa y podés un poco chusmear cómo conseguir el libro. Seguramente en la editorial también te ayudan a ver cómo lo conseguís. Pero bueno, vamos a estar ahí. Va a estar también Agustín Lucas en la mesa de presentación. Y imagino futbolistas, compañeros, amigues de Martín, familiares, que aparte tenemos la alegría de que vino a visitar a las personas que quiera acá en Uruguay, así que andaremos por ahí.
Buenísimo.
Invitades todas.
21 horas, entonces, Trampantojos se presenta en el Hormiguero.
Exactamente, Bar Cooperativo, que Cooperativo y Compañere, que apoyamos también desde este programa. Bueno, nada que ver con nada, Marce, para introducirnos a este programa. ¿Quieres ir sin más demora a la presentación de estos conductores?
Sí, quiero.
Vamos.
Patricia Pujol Echeverría, de la teja al mundo, del mundo a esta radio. Inquieta e incómoda, entre la comunicación y el campo de juego. Si es helado, que sea de limón.
Marcelo Fernández Pavlovich. Dicen que llegó a ser doctor, pero no hace recetas ni diagnostica otra cosa que enfermedades sociales. Le gusta el dulce de leche, pero no aplica y no se saca la camiseta del San Pauli ni en las elecciones de horas.
Hoy tenemos un programa que, como decíamos previamente, no tuvo nada que ver con nuestra charla inicial, pero va de el amor propio y las fórmulas presidenciales.
Sí.
Dos cosas que a priori complican capaz que unir,
sí.
pero que iremos seguramente en este programa. Digo seguramente porque sé que va a pasar, pero bueno, siempre doy la chance de que otras de personas que no. queden por la mitad del camino,
puente.
Por ejemplo, yo también, o Diego en este caso, para unir estos dos conceptos en el día de hoy.
Yo te diré que es un... el título es tramposo. Te lo adelanto.
Ah, no, no me digas eso. Recién hablábamos de honestidad. No.
Coherencia. Hablábamos de coherencia.
Sí, tenés razón.
Hablábamos de coherencia. Eso es otra, cosa. El título es tramposo y pudo haber sido peor. Estuve muy tentado a intitularlo. Uh-huh. Que está mal dicho, pero sí, me acuerdo de aquella cosa que decía la obra intitulada, ¿no? A titularlo El amor y las fórmulas presidenciales. Dije, vamos a meter clics como locos sí. y la gente va a pensar en las fórmulas presidenciales.
Claro. Ah, no.
Dije,
no.
podía haber estado.
Casi siempre la mujer llegó porque sale con alguien. Eso también
bueno,
pasa, ¿no?
Algo de eso capaz que hay. Bueno. Algo de eso capaz que hay en este programa, no que haya en la vida real de las
cosas.
Yo lo
había entendido, pero está bien la aclaración.
Por las dudas. Pero bueno, al final fue el amor propio y las fórmulas presidenciales. Y si usted se pregunta, vecina, vecino, ¿qué tiene que ver el amor propio con la fórmula? Y en realidad nada, pero viste que se ha hablado muchísimo de las fórmulas presidenciales. Desde el propio domingo de las elecciones internas, desde esa noche en adelante... voy a usar una expresión que nunca se utilizó, se vertieron ríos de tinta sobre las dos fórmulas principales, si se quiere, lamento Partido Colorado, lamento Cabildo Abierto, que creo que ni siquiera la tiene todavía, lamento mucho Partido Independiente, no me voy a referir en lo absoluto a sus fórmulas presidenciales, me voy a referir a aquellas dos que creo que son mayoritarias y que... de las cuales más se ha hablado.
Marci, déjame decirte algo, porque en realidad ahora que decís esto, cierto, lo del domingo, claramente, porque tuvimos las cartas sobre la mesa y vimos cómo se fueron dando esos procesos, porque lo vimos en vivo casi, te podría decir, o lo sospechamos, porque también puede ser eso. De todas maneras, se venía ya especulando, si bien este programa no se dedica al periodismo político particularmente, lo veníamos sospechando porque sí sabíamos que... algo de eso se iba a anunciar, pero estábamos esperando también los resultados a ver cómo eso se daba y qué hacía cada quien si se daba lo que se esperaba o no se esperaba.
Sí, tiene que ver con eso. Y yo lo que quiero deslindar desde el arranque es que de esto que nosotros vamos a hablar o vamos a discutir y a conversar, no es un enfoque o análisis politológico.
Claro.
Es decir, no es desde la ciencia política ni de ver qué equilibrios o cómo se van construyendo las fuerzas y qué esperen ganar y ese tipo de cosas. Tampoco, aunque en una de esas vos metés la cuchara para ese lado.
No creo.
Tampoco es un un análisis comunicacional.
Sí, sí.
Es decir, que podría hacerlo. ¿Por qué? Porque uno podría decir, por ejemplo, que la fórmula del Partido Nacional fue un éxito en términos comunicacionales. Es decir, se estuvo hablando toda la semana de eso, y la fórmula presidencial visitó todo programa habido y por haber, dándole mucho micrófono, sobre todo, fundamentalmente, a la candidata a la vicepresidencia del Partido Nacional. Pero ese tipo de cosas no es lo que a nosotros nos interesa, sino que...
O sí, pero no lo vamos a tratar en este programa, claro, de este modo.
Digamos. Ahí está. Claro. Sí, sí, en realidad nos interesa.
Sí, nos interesa.
Admitámoslo, claro. ¿Por qué no?
En este programa no, pero de hoy.
Nos interesa, pero no vamos a hablar de eso, sino que lo que queremos hacer es ligar esto que ha acontecido en torno a las fórmulas presidenciales a ciertas categorías de pensamiento que en principio tienen que ver o están inspiradas fundamentalmente en Rousseau. Entonces digamos que vamos a tener algo así como dos grandes bloques.
Bien.
Un primer bloque donde tenemos riesgos de que esto se convierta en una clase en cuestiones didácticas, que sea el peor embole del siglo.
Yo traje el cuaderno, no sé, Diego.
Ahí está, no sé.
Está anotando ahí, no sé, lo veo anotando ahí. Adiós.
Yo abriría los micrófonos y los teléfonos para que la gente nos grite cosas y evitar ese embole. Si se está embolando, que nos griten, ¿tá? Que digan, no, bueno. Oh, me dormí acá en el fondo. Yo la del fondo me dormí. Y un segundo bloque que intentará ser aguja e hilo.
Bien.
Para enhebrar esta concepción del amor que tiene Rousseau con las fórmulas presidenciales.
Bien, perfecto. Estoy preparada, ya puse uno.
Bien. Perfecto.
Bueno, está, yo soy de esas. Yo ya te escribí uno y estoy esperando ahora esa parte introductoria.
No voy a usar el pizarro. Bueno, te aviso por las dudas que no voy a usar el pizarro. Tal vez, hubiera sido inteligente que yo le dijera a Diego que por atrás pusiera El amor es más fuerte. ¿Te acordás de esa canción?
Sí,
El amor es más fuerte.
Sí, me acordás.
Tango feroz, década de los 90.
Temún, ese tipo de cosas. Decirlo.
Temún, sí.
Como todo lo que se escucha en este programa, menos algunos que a vos no te gusta.
Por suerte lo dijiste vos.
Son temunes.
Ciertamente el amor es fuerte. Cierto.
Ojo, opa, le decís a Diego.
Opa,
y...
¿viste? ¿Lo toreás un poquito? No. Lo toreás un poquito y mirá cómo está. Ciertamente el amor es algo fuerte, pero no siempre en el sentido que lo creemos. Entonces, hay ciertos mitos, diría yo, respecto a Rousseau. Por lo general se abusa en educación secundaria de decir que, según Rousseau, el hombre es bueno por naturaleza y luego lo pervierte la sociedad. Esa es una simplificación que tiene que ver con no entrar en la descripción que hace Rousseau del estado de naturaleza. ¿Qué hace Rousseau, digamos, con esto del estado de naturaleza? Suponer que los seres humanos tuvimos un origen, que ese origen se dio en determinadas circunstancias y que de alguna manera hay algo original que permanece en nosotros, tapado por un montón de capas de civilización. Es decir, que nosotros tenemos una parte natural que estaría dentro nuestra, no sabemos si tapada, dormida, un poco muerta.
Uh-huh,
¿eh? Uh-huh. Hay distintas interpretaciones a ese respecto. Y en ese sentido te cuento que Rousseau dice que naturalmente el ser humano tiene dos sentimientos, ¿sí?, de un modo muy básico. El primero es el amor a sí mismo, que no debemos confundir con vanidad, ese tipo de cosas, sino es cómo vos valorás tu vida por encima de todas las cosas, y lo que vas a querer fundamentalmente es permanecer vivo. Yo creo que esto lo leyó muy bien Freud posteriormente y le llamó la pulsión de vida,
claro,
el Eros, ¿no?
Uh-huh.
Básicamente. Y dice Rousseau que acompaña este sentimiento otro sentimiento natural, que es la piedad natural, que sirve, entre otras cosas, para moderar el amor a sí mismo. ¿Por qué digo moderar el amor a sí mismo? Porque de repente, en esto de valorar mi vida por encima de todas las cosas, yo puedo hacerte un daño a vos si te siento como amenaza.
Uh-huh.
Bueno, para Rousseau, la piedad es el sentimiento que modera el amor a sí mismo para que yo no haga eso. ¿Cómo funciona la piedad? No es un sentimiento que funcione enteramente por una tercera persona o una segunda persona. Es decir, uy, yo tengo piedad por vos, Patricia, porque te considero de alguna forma alguien que estimo o porque tengo un sentimiento hacia vos. Sino que de alguna manera esa piedad natural también es recursiva, es decir, también es sobre uno mismo. Porque ¿por qué lo tengo por vos? Porque me identifico contigo como un igual. Y si vos sufrís, yo sufro porque me doy cuenta que puedo ser esa persona que está sufriendo. Logro de algún modo ponerme en tu lugar, ¿sí? Y eso es lo que yo creo que hace que a nosotros hoy todavía, en el siglo XXI, nos cueste mucho mirar, poner nuestros ojos en la gente que está en situación de calle. Viste que nosotros muchas veces lo hacemos cuando hay gente en situación de calle, pasamos rapidito, no miramos mucho esa situación. ¿Por qué? Porque nos hace sufrir. Nos hace sufrir porque sabemos que ese tipo o esa mujer que están ahí en situación de calle, podríamos llegar a ser nosotros. Y eso nos duele. Eso nos duele. Y cuanto vos más posás la mirada en el otro, el dolor es más profundo. ¿Sí? Pero insisto, esto sucede porque hay una capacidad que tiene el ser humano de identificarse con un semejante. Lo que quiero decir es que a los seres humanos que no les pasa esto, lo que les está pasando no es que hay algo así como un corte en su sentimiento. No, lo que hay un corte en la capacidad de identificarse con el otro. Es decir, ese otro que está ahí no lo considera un semejante.
Querría decir, a ver si te entiendo. Capaz que te corté, no, pero a ver si te sigo. Me quedé pensando más que nada por una cuestión muy cotidiana, que es encontrar personas en situación de calle muy cercano a donde transitábamos y caminábamos y trabajábamos y vivimos. Entonces, la pregunta que yo me haría es, estas personas que tienen, que vos decías ahora, hay personas que tienen cortadas de esta, ¿no? Esta condición, se dice, sería una, bueno, una característica.
Sí.
Cuando miran a esta persona, ¿piensan que no podrían ser ellas?
Sí.
Sería eso.
Sería eso. ¿Y sabes por qué? De acuerdo a una teoría rusoniana, piensan que no serían ellas, porque no son semejantes. Las consideran otros, tan otros que son de repente los pichis, los esto, lo otro, que no son, que han perdido la humanidad. ¿Sí? Y entonces no lo consideran un igual, y eso hace que al no tener de alguna manera la misma condición, al no estar igualados, vos ya no sentís. No tenés ese sentimiento de piedad porque no lográs identificarte con aquel que no es igual. Es decir, nosotros podemos pisar una cucaracha y no sentir absolutamente nada cuando pisamos una cucaracha. Porque la cucaracha no es un igual y por lo tanto ahí no hay piedad ninguna. El problema es cuando perdemos de vista que los seres humanos no son cucarachas, que son seres humanos, ¿no? Y entonces ahí, en términos de Rousseau, siempre se da esa piedad natural. Y esto, insisto, para Rousseau sucede naturalmente. Y sucede incluso cuando los seres humanos no tienen mucho contacto entre sí. Esto serían algo así como nuestros dos sentimientos que poseemos aunque no nos crucemos con nadie en el mundo aunque ese encuentro sea fortuito. Ahora bien, cuando el ser humano entra en contacto con el resto de los seres humanos, así cuando entra en sociedad, cuando comienza a relacionarse socialmente, esto, digamos, lo podemos ver con un inicio de la humanidad en términos de estado de naturaleza o con el inicio de nuestra propia humanidad, cómo fuimos creciendo.
Sí, claro. Sí, me estaba pensando en un bebé, por ejemplo, cuando estabas hablando.
Exacto. ¿Sí? Se va socializando de a poco. Y allí nace otro sentimiento su nomenclatura es muy parecida al del amor a sí mismo, pero es otra cosa, y que Rousseau lo llama amor propio. Y el amor propio, a diferencia del amor a sí mismo, que es el amor a sí mismo es absoluto y no refiere a otra cosa más que a uno mismo, no sale del yo, si se quiere. El amor propio es relativo, es decir, siempre tiene en cuenta a los otros y a las otras.
En vínculo, digamos.
Exactamente. Hay un vínculo y es el momento en el cual el ser humano empieza a comparar y empieza a darse cuenta que es mirado y mirada por los otros y mira, pone su ojo en los demás. Y de esta forma, ¿sí?, es que empieza a querer tener un lugar en la mirada de los otros. Empieza a querer ser alguien para los otros. Empieza a querer ser reconocido y hacer cosas que de alguna manera le llamen la atención a los demás. Empieza, si en la etapa del baile, empieza a querer ser el que mejor baila. Empieza a querer ser el más lindo, el más esto, el más lo otro. Intenta buscar el mejor lugar posible en la escala de valoración de los otros y la propia, si se quiere. En una de las obras fundamentales de Rousseau, que es el discurso sobre el origen de la desigualdad de los hombres, para Rousseau ese amor propio es la fuente de todo mal. Atento. Es la fuente de todo mal. Mira, dice Rousseau, se acostumbra uno a considerar diferentes objetos y hacer comparaciones. Comparamos.
Sí.
Se adquieren insensiblemente ideas de mérito y de belleza que producen sentimientos de diferencia. Esto es bastante claro, ¿no? Los méritos generan diferencia y la idea de belleza que tengamos también genera diferencias. A fuerza de verse, de ver y ser visto, no se puede uno contentar con no verse nuevo. Un sentimiento tierno y dulce se insinúa en el alma y basta la más leve oposición para provocar un furor impetuoso. ¿A qué refiere el sentimiento tierno y dulce? Ahí nace el amor romántico. Cuando vos querés tener un lugar de exclusividad hacia el otro. Esa parte es algo así como toda la potencia del amor propio. Es aquello que nos mueve a hacer algo para alguien. Pero la más leve oposición a eso puede provocar un furor impetuoso. Los celos despiertan con el amor. La discordia triunfa y la pasión más dulce de todas recibe sacrificios de sangre humana. Si yo me quedo con esa obra, el amor propio es una porquería. Es decir, porque de hecho, luego la propiedad privada, que implica el tener más, que es buscar otro tipo de lugares de privilegio, la acumulación de riquezas, todo ese tipo de cosas, produce sociedades profundamente desiguales en las que, en términos de Rousseau, estamos encadenados, es decir, hay amos y esclavos, sociedades como las que tenemos hoy. Y esto, en parte, en esa obra, Rousseau acusa, formula una acusación a ese sentimiento que nace de las comparaciones y de vincularnos con el resto de los seres humanos. Ahora, planteado así, parecería no haber solución.
Sí, pasa que ahí hay algo que
te llama la atención, sí, no te cierra, decilo.
Pienso también que lo que refiere a algo, no quiero decir instintivo, pero intrínseco, no hay abordaje humano posible. O sea, claro. Nos vendría, no sé, nos vino, una cosa así, nos vino dado. Sin embargo, esto otro es una construcción, sí, requiere de otro, y requiere de otro en una coyuntura, en un contexto, en una época. Entonces digo, en realidad, poca fe, un poco de poca fe a la humanidad.
Bueno,
desde algún punto de vista, se me ocurre así en principio, que no está mal, digo, no está mal, que no se va a enterar nunca, yo estoy diciendo esto. Pero
podría ser una tesis muy pesimista sobre la humanidad y sobre el vínculo que los seres humanos tienen consigo. Es decir, habría allí como una reivindicación de Robinson Crusoe. Sí, que decir, si vivimos solos en una isla, digamos, no habrá mayores problemas. Pero uno también podría decir, bueno, cuidado con las lecturas aisladas de Rousseau. Por dos razones, porque la obra de Rousseau es muy compleja y muy rica, ¿sí? Entonces yo, vecino, vecina, le digo, no agarre solo el discurso sobre el origen de la desigualdad de los hombres. Yo sé que además usted me va a decir, tal contrato social, tiene razón, vamos a dejarlo para después, para otro programa. Pero digo, no se me olvide de Emilio, no se me olvide del discurso sobre las artes y las ciencias y otras obras. Es un autor que necesita de esa mirada en conjunto para sacar conclusiones un poco más profundas.
Vienen episodios la cosa.
De alguna manera sí, de alguna manera sí. Pero también te diría, ¿sí? Que si el amor propio funcionara siempre de esa manera, ¿de qué cornos nos sirve la piedad natural, a fin de cuentas?
Claro, bueno,
¿no?
Sí, claro.
Digamos, uno podría decir, ¿para qué? ¿No? Uh-huh. Entonces, ¿sí? En Emilio comienza a darse otra mirada sobre el amor propio, donde se ve que el amor propio puede generar eso, pero también el amor propio, en la medida que no fuera formado excesivamente, puede generar otras cosas, como ya mencioné, el amor romántico en un buen sentido, pero puede generar también el heroísmo moral. Uh-huh. Es decir, hay algo que dice Rousseau que es muy interesante, que es, si solo tuviéramos piedad natural y amor a sí mismo, en rigor ni ayudaríamos a los demás, ¿sí? Ni daríamos batallas por los otros. ¿Qué quiero decir? El amor a sí mismo y la piedad natural nos mueve a no hacer daño al otro. No le hago daño. Y si lo veo sufrir, sufro con él. Me pongo triste. Pero no hago nada.
Claro, que es lo que
eso no, es lo que me podría...
Claro, lo que queda corto.
Lo que queda
modo.
Corto. Claro. Y es lo que te puede dar el amor propio. Porque el amor propio, así como busca un lugar en la consideración del otro, tal vez en la peor de las formas, ¿sí? Es decir, vos buscando parecer algo que no sos, uh-huh, para eso, ¿sí? O vos intentando escalar y cortar piernas a los que están al lado tuyo para ser el mejor de tu generación, si querés, pero también puede ser lo que te impulse a hacer buenas acciones. Que Rousseau no es Kant. No haces buenas acciones solo porque sos bueno, sino que llevas adelante buenas acciones porque de alguna manera sabes que los otros van a valorar esas buenas acciones. Es decir, que tu reputación gana también si te mostrás como un héroe.
Hay como
si
retorno. Haces...
Exacto.
Digamos. Hay un retorno. Bueno, puede ser afectivo o puede ser,
claro,
de otro con especies.
Exactamente. Sí. Y es lo que mueve también, si se quiere, al patriotismo. Es decir, el Artigas, si querés, de la Batalla de las Piedras, hace lo que hace y se convierte en líder por los otros, pero porque también tiene un amor propio consolidado de una forma tal que le gusta ser líder, que le gusta ese lugar y que de alguna manera se convierte en un héroe en términos morales, en hacer cosas por los demás. Entonces tenemos allí la formación de un sentimiento que de algún modo es bisagra, que se puede conformar excesivamente y generar esta sociedad que, si quieres vos, tenemos hoy completamente desigual, donde ser exitoso significa tener la mayor cantidad de propiedades materiales y pisarle la cabeza a los otros. Eso es como Rousseau entiende que la historia se dio para tener este tipo de sociedad. Hubo una coyuntura que marcó. Sí, esto no quiere decir que necesariamente tuvieron que haber sido así las cosas. Tal vez las cosas pudieron haber sido de otro modo. Si vos te lo llevas... Viste que hoy en un momento fuimos a un bebé, a un,
claro,
niño pequeño,
sí,
¿no?
Sí.
El niño pequeño comienza su relación con las cosas y con la necesariedad de las cosas, y muchas veces su forma de expresarlo es el llanto. Hay un paquete de galletitas y no llega al paquete de galletitas y tiene hambre y llora. Entonces, allí, ¿qué hace el adulto? Mueve el paquete de galletitas.
No, le da una cosa de avena al pobre chiquilín, dale esa galletita,
dale,
la gurisa.
Cálmele el hambre.
Viste que la gente después le cambia una cosa por otra.
Ahí
va. Un día se va a dar cuenta de lo que le hiciste.
Y bueno, pasa. Sí, eso pasa.
Y va a ser horrible.
Pero allí el niño calma su llanto. Pero el niño se da cuenta de algo. Llora y tiene a alguien a su servicio. Y el niño comienza a probar. Y entonces a veces llora aún cuando, si estira el brazo, alcanza el paquete de galletitas. Pero llora igual. Porque allí lo que está testeando es si, en lugar de tener que forzarse él por llegar a la galletita, vos vas y se la das. Esa es una forma de educar el amor propio. Porque si vos, con tal de que no llore, vas, le das la galletita en la boca, aun cuando él la tiene al lado suyo, estás formando un pequeño amo que domina a quienes tiene al lado y se siente más importante.
Protesto. Yo que soy tía, protesto. Le doy al chiquilín esa.
Dejale las galletitas a mano y que él las agarre para que pueda formar su amor propio de otra manera, teniendo a los otros más como iguales, ¿sí? Y no tanto como aquellos que están a su servicio. Entonces, de alguna manera tenés allí como un amor propio que te puede llevar por un camino que en última instancia tendrá que ver con buscar el mejor lugar posible en los dos lados. ¿Sí? Vos querés el mejor lugar posible. El asunto es cuál es ese mejor lugar posible en la historia de la humanidad. ¿Ese mejor lugar posible es tener a los demás por debajo? ¿O ese mejor lugar posible será ser la mejor persona que pueda ser? De alguna manera son como las dos opciones que el amor propio nos daría en función de cómo este amor propio se conforme. De forma excesiva nos daría malos resultados, de forma no excesiva o, si se quiere, adecuada, nos podría dar ciudadanos virtuosos. Y ahí, hasta ahí te diría que podemos avanzar en la parte rusoñana del asunto. ¿Fue muy aburrido todo esto?
No, yo creo que no. Diego no sé si se durmió o está para ponerle.
Que
no,
sí.
Que está notable, dice.
Pero Diego,
ahora viene la 2, Diego, ojo.
Diego, porque te da para adelante igual, hagas lo que hagas, es lo que tienes, divino, Dieguito. Pero bueno,
de este barco.
Para apoyar esto, porque en este sentido, a mí me parece, mirá, ya se me escapaba esto, me parece interesante. A mí me parece que el cristianismo, uh-huh. Que es una religión, que tiene varias ramas, pero que, si se quiere, es una religión madre, se puede leer el cristianismo a través de estas dos cosas en función de cuál testamento utilizás. Si vos vas al Viejo Testamento, tenés, por ejemplo, la historia de Caín y Abel. Uh-huh. ¿Sí? Caín mata a Abel. Mata a su hermano porque quiere ser el único digno del amor de Dios. El amor propio en su exceso total y brutal es Caín. ¿Sí? Es un amor propio excesivo que busca el reconocimiento de Dios solo para él. No lo quiere repartir con su hermano. El Nuevo Testamento te muestra a un Jesucristo que es bastante distinto a Caín, que dice que hay que amar a tu prójimo tanto como a ti mismo. Ese no es el mismo amor propio que el de Caín. Este amor propio se presenta de forma distinta y tal vez es el del que nos habla Bono de U2 en esta canción que se llama Pride, orgullo o plegaria en nombre del amor, y que hace referencia a Martin Luther King, que yo creo que va en esa línea. No tanto de Caín, sino de Jesucristo.
I'm in.
Ya lo decía Leloutier, en estos tiempos...
¡El sensacional entretenimiento! ¡El que piensa, pierde!
Aprendimos a perder hace rato. Igual te invitamos a pensar. Así, sin prisa, con pausa. El filósofo ignorante. Que comience la función. Bilongo.
El desarrollo de la música en el Caribe, su influencia en otras latitudes y las fusiones con otros géneros.
Un encuentro con la música en clave afrolatina. Escúchalo los jueves a las 20 horas en la 107.7. Uniradio.
La Verbena es un ciclo de música de mujeres y disidencias cancionistas del Río de la Plata que se llevará a cabo en los meses de junio, julio y agosto.
Me querés contar, yo te escucho. Vos querés comer, yo preparo.
Dos espectáculos por noche. Viernes 26 de julio, Jimena Arruti y Lucía Romero. Sábado 27 de julio, Eugenia Sasso y Viviana Ruiz. Viernes 16 de agosto, Maine Hermo y May Besol. Centro Cultural Ciudad de la Costa, Elías Regules, esquina Viejo Pancho, pegado al Shopping Costa Urbana. Las entradas están a la venta por Ticantel. Por más información y detalles de cada fecha, La Verbena Ciclo en Instagram.
Sé una cuerda para mi guitarra.
Vida Universitaria.
Facultad de Psicología busca voluntarios para estudios sobre el funcionamiento del cerebro. La investigación busca comprender el funcionamiento del cerebro en la interacción según distintos niveles de depresión y ansiedad. Si tenés entre 18 y 30 años y estudios secundarios completos, podrás participar pasando por un escáner que permite registrar el funcionamiento del cerebro. Quienes participen recibirán una imagen digital de su cerebro y una entrada al cine por su contribución. Acceda a más información y al formulario de inscripción en udelar.edu.uy.
Bilongo.
Nos encuentran en Facebook y Twitter. Nuestro correo es filosofoignoranteradio@gmail.com.
Volvemos en este episodio del Filósofo Ignorante, el amor propio y las fórmulas presidenciales. Y quiero decir,
diga,
no sé si Diego nos estaba escuchando, pero en las tandas de este programa se habla de fútbol. Siempre se habla de fútbol en este programa. O sea, con ganas, sin ganas, siempre se habla de fútbol.
Sí, sí. Y aunque no lo creas, vamos a meter un poquito de fútbol en esto del de amor propio de Rousseau y las fórmulas presidenciales. Como si fuera poco para ingredientes que después tenemos que mezclar y hacer algo que le dé sentido a esto, traer el tema de fútbol. Y muy brevemente voy a traer a otro autor, que es Teodor Adorno. Teodor Adorno, en un artículo precioso que se llama La educación después de Auschwitz, reivindica el valor del deporte. Uh-huh. Pero dice, tenemos que tener cuidado porque es ambivalente. Reivindica el valor del deporte en la educación, porque dice que a través del deporte se puede enseñar la honestidad, algo que él llama caballerosidad, que en algún momento no. también lo mencionamos, ¿no?
Claro que no.
Pero que tiene que ver con el buen trato hacia el otro, ¿no?
Eso me gusta más.
La competencia con uno mismo, intentar ser mejor en el deporte que sea cada día, pero bueno, también eso puede generar en intentar ganar de cualquier modo, en tomar al rival como un enemigo y en el destrato, ¿no? Uh-huh. Porque de alguna manera siempre se habla de que en el deporte, y llevémoslo al fútbol, que si quiere es nuestro deporte por antonomasia acá en Uruguay, hay que saber perder. Y sí, está sí. bien, hay que saber perder. Pero yo te voy a agregar algo. No solo hay que saber perder, hay que saber ganar. Hay que saber ganar. Y yo creo que las idiosincrasias de los pueblos se construyen en torno a ciertos mitos que hablan de nosotros. Que obviamente, como todo mito es construido, es una imagen, no representa a la totalidad de las personas y los actos de los pueblos, ¿sí? Pero sí, si se quiere, son ciertas imágenes que queremos que se produzcan y que queremos que se provoquen. Y me parece que el Uruguay se construyó en parte en base a dos mitos que nos dicen mucho. Por ejemplo, el mito de Artigas en la Batalla de las Piedras, que aparentemente no es solo un mito, sino que efectivamente, y esto porque lo consulté a un profe de historia específicamente, si la frase clemencia para los vencidos, curad a los heridos, respetad a los prisioneros, era real, y aparentemente sí. Bueno, fíjate vos que acá no hay, no está el amor propio excesivo que de alguna manera quiere minimizar al rival a su expresión más... más a ras del suelo y zócalo y en base al destrato, sino que al contrario, acá tenés a alguien que se formó como un héroe y para ello tiene que tener amor propio, pero que es capaz de tener piedad por aquellos que derrotó en la batalla y que exige no solo el respeto y el reconocimiento por aquel que es derrotado, sino también el que mejorar su estado, si
claro,
se quiere,
sí,
¿no?
Sí, 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 atender su salud.
Digamos. Exacto. Uh-huh. Y después pienso en el mito de la garra charrúa y esta cuestión muy uh-huh. maracaná que tenemos los uruguayos y la figura del negro jefe, ¿no? Uh-huh. De Obdulio Varela. Que está bien, por un lado dijo los de afuera son de palo y parece que funcionó en su momento para hacer callar a 200.000 brasileños. Pero una vez que hizo callar a esos 200.000 brasileños, no solo los hizo callar, los hizo llorar, los hizo sentirse mal, parece ser que Obdulio Varela no salió a festejarles en la cara y a reírse de ellos, sino que más bien le fue asumiendo o fue observando ese dolor de los brasileños y no se puso contento. Y se dice que Obdulio, mientras algunos compañeros festejaban en el hotel, se fue a un bar y terminó sentado bebiendo con los brasileños. Y se dice que dice: cuando me reconocieron pensé que me iban a matar. Por suerte fue todo lo contrario. Me felicitaron y nos quedamos bebiendo juntos. Me parece interesante esta idea de ganar como ganás, no te da pie a la burla hacia el otro, a patearlo en el piso, ya que está ahí.
Ahí Marce, no, pensaba también que, claro, hay como una línea, porque vos estás narrando algo que pasa fuera de la cancha, ¿no? Sí. En el sentido de, bueno, podemos inscribir dentro del juego algunas especies como de, no voy a decir picardías, pero sí de trucos que se realizan en la práctica deportiva. En este caso podemos tener miles de ejemplos, pero están dentro de un juego, unas reglas, unos acuerdos, unas formas.
Sí, sí. De algo que te marca que falta y que no lo es.
Exactamente, que está arreglado, que tiene sanciones, que no sé, un montón de otras cuestiones, y que tiene también ciertas ciertos atajos, digamos, que están dentro de la competencia, sí. ¿no? Entonces... eso por un lado. Después, si me gusta más, me gusta menos, es la valoración que puede hacer cada quien. Pero digo, eso es una cosa. Otra cosa bien distinta es lo que sucede cuando Obdulio no está de... o sea, en este caso toma Obdulio, pero digo, sí, sí. cualquier persona no está ya de shortcito, o está de shortcito, pero está en otro ámbito, que ya no es ese juego, ¿no? Que si bien lo trae consigo, no, ya no está jugando ese juego, no, ni siquiera con personas que están reconocidas como rival, en sí, ese sí, sentido.
En rigor, ahí son personas, simplemente.
Claro, exactamente. Entonces, bueno, en ese sentido, me parece que esta anécdota refuerza mucho más esto, este aspecto, ¿no? Lo sí, que puede ser dentro de lo... Porque a veces queda difuso entre el juego, entre que nos sentimos sí, parte, entre que somos sí, todos uruguayos y que todos... ¿No? Como esa sensación de confundirlo todo.
A riesgo de irme más lejos, te voy a poner otro ejemplo, que es el Mundial 2010, partido contra Ghana, la jugada de la mano de Suárez. Yo creo que la mano de Suárez, más allá de que hay gente que lo hace, no es reprochable. Que ayudó a ganar. Es decir, es una falta, sí, claro. Es una falta que le valió un penal a favor y una roja. Un penal a favor del equipo contrario y un hombre expulsado en el propio equipo. Sí. Es decir,
más otras cosas
también, peores. Pero digamos, sí, en este caso,
en el juego es
es eso. Entonces, me parece que allí Suárez, si se quiere, en una lectura del amor propio, uno podría decir que lo que hizo fue sacrificarse él mismo por sus compañeros. Sacrificarse no solo en ese partido, sino para el siguiente, ¿no? Sí, yo creo que eso no es reprochable. Reprochable sí hubiera sido, después del partido, si Suárez, por ejemplo, al jugador de Ghana que erró el penal en la hora, le hubiera ido a festejar en la cara y a señalarlo, como sí hicieron otros equipos. Como, por ejemplo, hicieron los argentinos con los holandeses en el Mundial del 2022, que cuando gana la definición por penales hay una foto que está muy clara con los holandeses tirados en el piso llorando y argentinos burlándose de esa situación. Ahora, lo que yo me pregunto es si esa idiosincrasia construida, insisto, es una construcción y no más que eso, en base a las imágenes o a los mitos de Artigas y el negro Obdulio, si eso sigue rindiendo hoy. Me lo pregunto, porque está bien, en el Mundial de Qatar no ganamos, perdimos, pero no supimos perder. En nuestro último partido en el Mundial de Qatar, pateamos micrófonos, le pegamos a un funcionario de la FIFA y no sé qué cosas más. No dijimos, está bien, sí, perdimos, nos tocó. Porque hay que saber ganar y hay que, de alguna manera, saber perder en todo esto, ¿no? Y a mí me da la sensación, y no es un fenómeno particular del Uruguay, yo creo que es mundial, se está extendiendo la moda de la crueldad. La moda de aquel que no le importa el otro, y es más, no le importa su rival, lo desprecia, y lo desprecia tanto que si puede patearlo en el piso, lo hace. Y ahí es cuando me desplazo hacia la política. Es decir, aparece como cierta insensibilidad por buscar el mejor lugar a expensas del otro. Y que al otro le duela, y cuanto más le duela, mejor. Y creo que un ejemplo claro es Trump. Creo que otro ejemplo es Vox, el partido de ultraderecha en España, y todo lo que hacen y dicen respecto a los diferentes, sean estos extranjeros, sean estos minorías sexuales, etc. Creo que otro ejemplo mucho más cercano es el de Milei, que ganó las elecciones con una campaña basada en el insulto al rival. El insulto directo y llano. Podríamos profundizar sobre eso, pero me parece que no. Es decir, yo veo en estas figuras un amor propio excesivo y descabellado, que es capaz de intentar eliminar al otro si este es un obstáculo para llegar a su lugar. En Uruguay las cosas funcionan más bien a la uruguaya. Quiero dejar claro que acá no hay Trump. Quiero dejar claro que acá no hay Vox por ahora y quiero dejar claro que por ahora no hay Milei. Es más, te diría, quiero dejar claro que en algún momento nuestro actual presidente, Lacalle Pou, intentó construir su imagen en un amor propio adecuado y poco excesivo, con aquello de ser fuerte con las ideas y amable con las personas, con aquello de aquella campaña por la positiva. Con esa campaña perdió, no fue con la que ganó.
No.
Incluso con aquella cuestión de buscar gente sensible y que le ponga intelecto. decía él en una campaña. Yo creo que allí hay como una apuesta. Ahora, ese Luis Lacalle Pou no es este Luis Lacalle Pou que habla en este breve audio que te traigo.
Afectado por lo que pasó hoy en
Maracaná. Leo. Primero, ¿el presidente va a hacer declaraciones?
No sé, lo vi. Pero, el periodista siempre primero va a preguntar.
No. El periodista siempre pregunta. ¿El presidente va a hacer declaraciones?
Presidente, va a hacer
declaraciones. No voy a hacer declaraciones. Gusto verte, Leo.
Que tenga muy buen día.
Tengo que hacerte, si querés, una cuestión de contexto. Allí
no necesito, pero allí capaz que hay personas que necesitan.
Allí el periodista en cuestión le quiere preguntar sobre un caso puntual si estaba sensibilizado por el asesinato de un niño.
Sí.
Y esta fue la reacción de nuestro presidente en ese momento. Es decir, no hay su ocupación no tuvo que ver ni con el tema puntual, ni con lo que podía sentir o dejar de sentir. Sino ahí se ocupó de ciertas formas que claramente ponían al presidente por encima del periodista. Y te diría a una persona por encima de la otra persona. Allí está en juego otro amor propio, donde hay una superioridad clara de una persona por encima de la otra. Y yo creo que la construcción de las fórmulas presidenciales, de las dos, tiene que ver con esto del amor propio. Pero quiero hacer una salvedad fundamental. No es que yo crea que hay un partido que de algún modo apuesta a la piedad y otro partido que apueste a un amor propio excesivo porque creen que eso está bien. Yo creo que esto sucede por cálculos electorales, como todo lo que sea una campaña. Es decir, creo que estas fórmulas se construyen en función de la reacción que esperan en la gente. Y creo que la reacción que esperan en la gente se da en función de lo que pensamos que es la gente. De lo que pensamos que lo que la gente piensa. Es decir, qué es lo que la gente quiere, desea. ¿La gente desea candidatos piadosos o desea candidatos cuyo liderazgo tenga que ver con llevarse las cosas por delante cuando son ganadores? A mí me parece que hay ahí como dos grandes apuestas, es decir, como construir una figura presidencial y una fórmula presidencial que de alguna manera pueda recoger el apoyo de la gente basado en si hoy es redituable una imagen a partir de un amor propio excesivo o de un amor propio adecuado y moderado por la piedad natural. Te invito en este sentido a escuchar cómo uno de los candidatos, Álvaro Delgado, presentó a su vicepresidenta.
Por eso le voy a proponer al partido y a la convención, porque le he ofrecido a una mujer que es una compañera que no hace tanto que vino al Partido Nacional. Le voy a proponer a una compañera con valentía, compromiso, que siga peleando por esas causas sociales. Le voy a poner a Valeria Ripoll que me acompañe en la fórmula presidencial.
Bueno.
Fue lo primero que se me... Pero igual pasa que hay una verdad en o sea, no, digo, hay una verdad, quiero decir. No importa lo que yo... Sí, dale, capaz dale. Me exprese mal.
No, se entiende, dale.
Quiero decir, condice, no tiene que ver
condice
con la
verdad. Con los hechos.
Claro, condice con los hechos. Vamos a sacar el término, ¿verdad? Que me quedó muy incómodo.
Pero es una concepción de la verdad, más allá
bueno,
de eso.
Bueno, pero condice con los hechos que fue una decisión, parece haber sido una decisión personal, ¿no?
Eso arrogarse es lo que sabemos.
Claro. A su vez, no así por definición electoral de algún modo, porque esta persona que... Digo, me estoy yendo a un detalle que capaz que no tiene nada que ver, pero refuerzo la idea de que el anuncio luego generó ciertas sorpresas y así, porque sí. Tampoco, o sea, la persona que termina eligiendo Delgado no aparecía en esta disputa anterior, digamos. Eso es lo que quiero decir.
Sí, sí.
Entonces, en ese sentido, entre comillas, no estaba en carrera, parecía, de algún modo... por decir algo, digamos, pero es una metáfora lo que estoy usando.
Sí, sí, sí.
Y bueno, y ahí en el transcurso de su alocución, digamos, por lo menos se entiende esto, ¿no? Que es una decisión propia.
Sí, y por lo menos además lo dice. Claro, expresamente.
Sí, exactamente.
Sí, es una decisión de él que es el ganador, ¿no? Y entonces, en esta lectura del amor propio en base a saber ganar y saber perder, yo me pregunto qué pasó acá, ¿no? ¿Qué pasó con los perdedores? Acá, evidentemente, tengo que hacer, es una lectura interpretativa la que yo hago, pero me parece que... ¿Por qué digo los perdedores? Porque, bueno, había dos que parecía que tenían cierto lugar, que eran Gandini y Raffo, y que de alguna manera estaban intentando generar su mejor cara de póker arriba del escenario. Y en esa noche y los días posteriores casi que no dijeron nada al respecto. A mí no me dio la sensación allí de saber perder esa noche. Pero menos me dio la sensación de que el ganador supiera ganar. No mencionó en ningún momento a quienes habían perdido. No pareció ser piadoso con quienes habían perdido esa noche. No les dio un lugar protagónico en el escenario siquiera. Abracémonos, ¿sí? Todos juntos aquí. Sino que se encargó de sostener que iba a ser él quien tomaba las decisiones. Y de hecho, esa decisión fue acompañada por otras dos, que no las voy a mencionar, donde también fue él quien le propuso algo a la calle y también fue él que propuso, no me acuerdo qué otra cosa. ¿Sí? Pero es él el centro del asunto y que está por encima de los demás. Y que elige como candidata a una persona, si se quiere, de su propio riñón. Es decir, alguien a quien había puesto en su propia lista o una de las listas de Delgado. Es decir, de su sector dentro del Partido Nacional. Pero además es alguien, esa persona, que no se caracteriza por tener un amor propio más bien adecuado y medido, sino, por lo general, Ripoll lo que muestra en las discusiones es una discusión de barro, una discusión donde lo que se quiere hacer es patear a aquel con el que se está discutiendo, muchas veces desde el insulto, inclusive. A mí me parece que esto hay aquí una estrategia de carácter electoral que tiene que ver con cómo la gente puede evaluar, ¿sí?, a un candidato que es quien toma sus propias decisiones, porque es quien ganó y por lo tanto merece un lugar de superioridad por encima de los otros, ¿sí?, y de algún modo a una candidata vicepresidenta que suele tener conductas similares. Del otro lado, y de modo muy rapidito, me parece que la fórmula se construye de otra manera. Y creo, ojo, que esto no tiene que ver solamente con Partido Nacional y Frente Amplio. El Frente Amplio de la elección pasada hizo algo similar al Partido Nacional. Es decir, la candidata a vicepresidenta fue elegida por el candidato a presidente que, como había ganado, se creyó con todos los atributos para tomar las decisiones que se le cantaran en el momento y cuando él lo decidiera.
Sí, me parece igual que la discusión está puesta en este programa, está puesta en las categorías y, exacto, no en las personas, ni estamos, sí, hablando de este momento histórico porque es lo que nos tocó, el ejemplo más cercano.
Exactamente, por las, sí, dudas a que se quiera leer, no, claro, desde la izquierda a la derecha, sí, sí, el Partido Nacional o el Frente Amplio o nuestro apoyo, porque en realidad nuestro apoyo poco tiene que ver en este sentido, ya que en realidad lo que veremos si tienen éxito o no en función de si la gente termina apoyando una fórmula a la otra. Y yo lo que quiero decir es que aunque sea una pantomima, es decir, aunque sea una construcción paródica, aunque sea algo que nos quieren mostrar y que no sea real, la apuesta del otro partido es rotundamente distinta. Porque el ganador se muestra de alguna manera siempre inclusivo a una postura que parte del nosotros. No es él quien nomina a la candidata, que por supuesto la tiene que aceptar, eso está claro, pero no es él quien hace eso. La invita a la perdedora a la fórmula, ¿sí?, a quien perdió, y esta a su vez, sabiendo perder, parece aceptar ese rol con alegría. De alguna manera asumiendo su lugar, que no es el de ganadora, pero que tampoco es el de ser nada en toda esta historia.
Sí, o quedar fuera, digamos.
Sí.
No es menor, sí, igual el detalle de que estamos en un momento político, histórico, donde son varones quienes invitan señoras, y esto sí. Es algo que parece muy, muy notable, ¿no? Se nota mucho.
Sí, sí. Y no es menor que en este momento histórico, además, de alguna manera, quienes se visualizan como las personas más exitosas del mundo son personas que suelen llevarse todo por delante, que han acumulado, el modelo de éxito tiene que ver con la acumulación de fortunas, que tiene que ver con cierto egoísmo, si se quiere, e individualismo muy fuerte. Veremos luego qué resultados dan en términos de lo que la población visualiza, que en realidad tampoco vamos a saber con los resultados si...
Sí, confirmar o no confirmar, esto no tiene nada que ver.
No,
sí.
Porque no sabemos si la población va a evaluar esto que de alguna manera estoy evaluando yo a partir del amor propio de Rousseau. Sea como sea... Nos tenemos que ir.
Ya está la puerta abierta para que este programa vaya haciendo ese trencito y se vaya por esa gran puerta de la Uniradio. Así que nos vamos con música, Marcelo.
Nos vamos con música y de alguna manera reivindicando el amor propio que no es excesivo, reivindicando el amor propio que reivindica el mejor lugar, pero que ese mejor lugar es tener un lugar con los otros y no por encima de los otros. Así que nos vamos con Extremoduro, con una letra del poeta Manuel Chinarro: ama, ama y ama y ensancha el alma.
Filósofo Ignorante se emite gracias a la participación de Marcelo Fernández Pavlovich,
Patricia Pujol Echeverría, Martín Rodríguez Lista, Diego Varela,
Ramiro Brianza y Juliana Dancilio.
En el programa de hoy también participaron Russo, Yuchu y Extremoduro.
Abrir los brazos, la mente y repartiros. Solo se enseñaron el odio y la avaricia, y yo quiero que todos como hermanos repartamos amores, lágrimas y sonrisas. De pequeño me impusieron las costumbres, me educaron para hombre adinerado, pero ahora prefiero ser un indio. Ama y ensancha el alma.